Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El halcón tiene uno de los vuelos más espectaculares de la fauna del planeta. Puede superar los 300 kilómetros por hora, incluso llega a 400 metros de altura y sigue las instrucciones del cetrero. Quiero que te dejes llevar con la imaginación hacia un estadio de fútbol, no a uno cualquiera, a uno en concreto que está en Madrid, al Metropolitano, la casa del Atleti de Madrid. Pero no temas, no vamos a hablar de fútbol, eso lo haremos a partir de las 3 con los compañeros de Tiempo de Juego. Vamos a hablarte de lo que ocurre en las alturas, porque allí, a decenas de metros del césped, unos ojos privilegiados contemplan y vigilan lo que ocurre en el campo. Desde hace más de 20 años, primero en el Calderón y ahora en el Metropolitano, se ha constituido el hogar de los halcones de Jorge Castaño. En 2001, él y sus halcones llegaron al Atlético. Su función, mantener alejadas a las palomas y a otros pájaros que puedan debilitar el estado del campo y las instalaciones. Y como la afición del Atlético lleva en volandas al equipo hasta la victoria, en ocasiones con sufrimiento, los halcones de Jorge son una de las señas de identidad del Atlético de Madrid. Jorge Castaño, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal a todos?
¿Me vas a permitir que ponga un extracto del documental Los sueños del aire que el director David Calvo grabó sobre tu vida y la vida de tus halcones?
Es que no sé decirte cuándo conocí a Jorge Castaño. Yo creo que le tengo en mi vida desde siempre.
Le trajimos aquí al partidazo de COPE a hacer una entrevista porque tiene una historia muy bonita, no solo personal, sino por su trabajo.
Me llamó mucho la atención cuando lo vi con sus halcones, porque francamente no sabía para qué esa técnica de espantar a las palomas pudiese servir para que el césped estuviera cuanto más cuidado mejor, ¿no?
Y digo, y en el fútbol español no hay nadie que tenga un ave que se ocupe de espantar a las palomas y a otros pájaros. Y me dijo, sí, sí, se llama Jorge Castaño y es el halconero del Atlético de Madrid.
Halconero mayor del Atlético de Madrid. Es que ciertamente la cetrería y concretamente la altanería es una disciplina maravillosa y que nos retrotrae hasta la antigüedad. Jorge, ¿dónde nació esta pasión?
Bueno, por mi parte nació desde que era muy, muy pequeño, prácticamente tenía 6 años y pasaba todos los fines de semana con mi abuela en su casa, en el barrio del Pilar. Y cuando vi una vez a Félix Rodríguez de la Fuente en televisión y con un halcón en la mano, pues mi vida cambió por completo desde que tenía 6 años. Y desde entonces no he perseguido otro sueño, otra ilusión que ser halconero, hasta que la vida me ha deparado el conseguir poder vivir y disfrutar de mi trabajo haciendo lo que más me gusta en el mundo, que es volar halcones.
Bueno, es que me reconozco totalmente. Para empezar, porque yo también crecí en el barrio del Pilar. ¿En qué calle vivías?
Bueno, yo me crié en el barrio de Peña Grande.
¡Amigo!
Que era un barrio muy chiquitito, sí, claro.
¡Qué me gracioso! Crié, sí. Y además esa generación, sí. Los boomers, hemos crecido con Félix Rodríguez de la Fuente, efectivamente.
Totalmente, sí.
Lo que pasa es que eso son palabras mayores, porque la disciplina del halcón es una cosa muy sofisticada.
Sí, es muy sofisticada. A ver, en realidad tú tienes que llegar a crear un lazo invisible con un ave salvaje, no deja de ser un ave salvaje. Pero consigues una amistad y un lazo, valga la redundancia, de un ave que vuela a 300 metros de altura sobre ti, que con un gesto o con una voz consigues que baje o que haga su función, y es algo maravilloso. Lo que pasa es que no se puede, yo lo podría explicar con 200.000 palabras o con 1.000 textos, ¿no? En el documental, como hizo David, se ve perfectamente lo que se llega a conseguir. Cuando lo ves en directo, es cuando realmente llegas a entender la grandeza de este arte, ¿no?
Es impresionante, porque yo he acompañado cetreros para el diario El Mundo, para el diario ABC en su trabajo. El sentir el leve peso del ave que está encapuchada en cuero y que permanece tranquila encima de tu mano, y de repente cuando la sueltas sale volando y va a regresar sin que tú la tengas que tener atada, sin tener un hilo con ella, sí. El animal tiene un nexo con su criador y no lo rompe.
Exactamente.
Es una cosa bellísima.
Como bien decía el maestro Félix, es el arte de, de tener un animal salvaje sin someterle ni al yugo ni al látigo, ¿no? Ese nexo de unión que hay entre un animal salvaje con una persona es tan grande que solo se puede sentir y ver cuando la gente lo ve en directo, ¿no? Yo he venido mucha gente conmigo a cazar o al estadio incluso, y cuando ve eso se asombra de esa amistad o de ese amor que puede surgir entre un ave rapaz y un halconero, ¿no?
Que eso en realidad solamente se puede hacer cuando tú crías al polluelo desde el principio, ¿no?
No tiene por qué, ¿eh? Ah. No tiene por qué. De hecho, hay muchas diferentes formas de criar. Es decir, tú puedes criar un ave desde que es muy pequeña, desde que tiene 35 días. Yo tengo aquí en el jardín pájaros que he criado desde que tenían 35 días y tengo pájaros que los he hecho ya siendo adultos. Cuando es adulto, pues hay otro tipo de forma de adiestramiento, pero al final, si consigues llegar a su cabeza y a su corazón, consigues lo mismo. Lo que ocurre cuando una vez la crías desde pequeña, ellos sienten que son parte de tu familia. Es decir, tú puedes ser, te tienen como su papá o como su mamá.
Hmm. Pues oye, ¿y tienen todos los halcones la misma personalidad o son distintos
no,
entre sí?
No. Te parecerá increíble, pero cada uno tiene su personalidad, su forma de volar, su carácter, el trato contigo diferente.
Míralos.
Aquí tenemos a uno.
Míralos ahí.
Claro, Claro, por ejemplo, pues me reclama ahora que me acerque. O sea, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de volar, su forma de trabajar y de tratar contigo, ¿no? Pero al final tú consigues con todo lo mismo, ¿no?
Hay un mundo, el de la cetrería, que se extiende por el globo. Sí. A los 18 años, Jorge se trasladó a Alemania para trabajar en el criadero, que creo es el criadero de halcones más grande del mundo.
Exacto, sí. En Falcon Center, sí. Me dijeron que sí, que querían que trabajase para ellos. Para mí, imagínate, era el año 90, me parece, 89, 90. Yo tenía 18 años. Y me dijeron que querían contar conmigo, entonces yo cogí la maleta y me fui, no me lo pensé. Así que recorrí toda Europa, he viajado por un montón de países aprendiendo, porque en aquella época, imagínate, el que tú cogieras la maleta y te fueras a volar halcones, era una locura.
Una locura absolutamente.
Yo dejé aquí muchas cosas, yo jugaba al fútbol, mi decisión la tenía tomada. Yo tenía claro de que era pequeño lo que quería hacer en la vida y bueno... Luego encima tuve la grandísima suerte de volver a España y poder conocer a mi querido amigo Miguel Ángel y después de todo eso pues ya ha venido todo lo demás.
Miguel Ángel Gil Marín, que además de máximo accionista del Atleti es veterinario del equipo.
Exactamente, sí. Y una grandísima persona.
El mundo de los halcones, que es desconocido para la mayor parte de los oyentes, entraña muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que como los caballos o los camellos de velocidad, que oíamos antes al principio del programa mencionar a Manolo Lama, son aves carísimas que sí. Llevan por detrás un comercio internacional de grandes inversores en el mundo de la cetrería y grandes criadoras. Cuéntanos un poco de esto.
Mira, por ejemplo, en los Emiratos, en todos los Emiratos, el deporte nacional arraigado desde los ancestros de esa cultura es la cetrería. Ellos llevan cazando con halcones miles de años. Es decir, esta gente vivía y comía gracias a que adiestraban esos halcones. Entonces, para ellos es lo más importante, ¿no? Pues se formó un comercio importante sobre este mundo, sobre la cetrería, entonces hay criadores en todo el mundo. Pero sí que tengo que decir y abogar, aparte que la cetrería española está en muy alto nivel, no por mí, evidentemente, hay muchísimos halconeros buenísimos, pero en la cría en cautividad somos de los más importantes y mejores criadores del mundo. No en mi caso, porque yo no crío en cautividad, pero tenemos de los mejores criadores del mundo.
¿Y qué puede costar un halcón entrenado?
Bueno, entrenado ya. Pues, sí. Es que puede costar desde 2.000 euros hasta 10.000.
Sí, sí.
Depende de qué tipo de halcón. Esto es como los coches, igual. No es lo mismo, con todos mis respetos, pues un Seat X que un Ferrari. Pues claro. Dentro de los halcones hay todo tipo de halcones. Entonces tienes precios inverosímiles.
Y
lo que vale en realidad es el trabajo.
Luego hay una cosa bellísima vinculada con la cetrería, que es el lenguaje. Buena parte del lenguaje del siglo de oro y del lenguaje medieval se ha trasladado a nuestra época gracias a la cetrería. Por ejemplo, el término altanería, el vuelo por lo alto, entiendo. El hecho de que una persona tenga aires de grandeza tiene que ver con esta profesión, ¿verdad? ¿Qué es la altanería? Sí.
Bueno, hay dos modalidades de caza o de cetrería, ¿no? Las más conocidas, que son la altanería, como bien dices, y el bajo vuelo. Para explicarlo un poco, que lo entiendan los oyentes, el bajo vuelo se utilizan otro tipo de aves, ¿no? Acipíteres o águilas. Entonces, cuando vas a cazar, llevas el pájaro en el puño. Entonces, el ave sale desde tu puño, ¿no?, a perseguir la presa o a cumplir su función. La altanería es diferente. En la altanería sueltas el halcón tiene que tomar una determinada altura mínima, pues unos 200, 300 metros de altura, y a partir de que ha cogido su techo, como decimos en cetrería, nosotros empezamos a andar por el campo y ellos nos van siguiendo desde esa altura. Hoy en día, ¿qué ocurre? Que tenemos la gran ventaja que volamos con GPS. Entonces, vemos todos los vuelos a tiempo real. Es decir, como no vemos a nuestro halcón a 300 o 400 metros de altura, sabemos en todo momento cuándo se coloca en nuestra vertical. Y a partir de ahí buscamos la caza, levantamos la caza y el halcón baja a 250 o 300 kilómetros por hora.
Como un proyectil.
Es
impresionante.
Igual que un proyectil, sí.
Es impresionante.
No se puede explicar, por eso te digo.
Se te ponen los pelos de punta.
El sonido el sonido es tan potente que se calla el campo, como digo yo, ¿no? Es un bufido tan potente, bajar a un pájaro de un kilo, menos de un kilo o un kilo, bajar a 300 kilómetros por hora es como si bajara un proyectil.
Es bellísimo.
Entonces es impresionante.
Bellísimo.
Es bellísimo, sí, sí.
La función en este caso de los halcones de Jorge es la de cuidar el campo del Atlético. ¿Cómo se preparan estos halcones y qué hacen exactamente?
Bueno, pues exactamente lo que hacen es crear un anillo de seguridad en torno al estadio. Y por dentro del estadio, es decir, por varias funciones. Una, controlar toda la infraestructura para que aves dañinas, como sabemos que son las palomas, no aniden dentro de la estructura y deterioren la estructura o la infraestructura del estadio, como zonas inaccesibles, a lo mejor o menos accesibles para la limpieza, que no se creen nidos, que no haya problemas de deyecciones, de infecciones. Y otra muy importante, o no más importante, es el controlar el césped. ¿Por qué? Porque el semillado del césped deportivo es muy delicado. Hoy en día se semilla con una semilla muy especial. Entonces, se semilla muchísimas veces para que el césped esté como un tapete. ¿Qué ocurría anteriormente? Que cuando se semillaba venían las palomas, venía otro tipo de aves, y si se echaban 600 kilos de semillas se comían 500.
Joder.
Entonces, el desembolso era brutal y el trabajo del equipo de jardinería, que es fantástico, era el doble. Entonces, ¿qué ocurre? Al tener un equipo de aves que controla todo el estadio para que no haya estas aves dañinas, logramos conseguir un anillo de seguridad donde no ocurren estas cosas, ¿no? Y tenemos controlado el césped y todo el estadio, ¿no?
¿Y ellos, por qué mecanismo hacen ese servicio de protección?
Bueno, pues yo lo que hago es que les intento inculcar a ellos que ese es su territorio. Es decir, no solo vuela un ave, ¿no? Vuela un equipo de aves. Pues ellos saben que volando ahí, siguiendo ciertas instrucciones, cuando hay aves, ellos las persiguen, se van, y conseguimos que todas las aves del exterior,
ahí están, ahí están los halcones.
Que todas las aves de alrededor sepan que ahí tienen a su peor enemigo.
Eso sí, porque las aves temen, ¿no?, al halcón.
Claro, evidentemente el halcón es su peor enemigo, es el único animal que puede conseguir capturarlas y comérselas. Entonces, claro, si eso es como yo siempre lo digo, es como si vas a un sitio y hay alguien ahí con un bote de béisbol y te dice que si pasas te pega en la cabeza, pues esto es igual.
Es impresionante. Los halcones de Jorge no son futbolistas, pero casi viven como ellos, o mejor incluso.
O mejor incluso, sí, se les trata igual, comen igual. Ahora, tienen físicamente están prácticamente más fuertes que sus congéneres del campo, ¿no? Porque vuelan a diario, trabajan a diario, comen la mejor comida. tienen viven en un jardín perfectamente tapizado con sus bañeras, en verano están a la sombrita, en invierno bien cubiertos, o sea que
tienen baños para acicalarse.
Sí, sí, claro, ellos se bañan prácticamente día sí día, ¿no? Entonces tienen que tener su agua limpia, su césped bien cortado, bien fresco, ¿no? La alimentación es fundamental, ¿no? Que hay mucha gente que te dice, bueno, ¿y cómo te hacen caso, no? Porque es que los tienes sin comer, porque... y es todo lo contrario, ¿no? Ellos tienen que tener una alimentación perfecta, ¿no?
Claro, a base de deportista.
Exactamente, ¿no? Porque se les trata como tal, como deportistas. De todas maneras, ahora en breve saldrá, aprovecho para meter la cuña,
¿sí?
Saldrá, ya está todo terminado y preparado, saldrá también, gracias a David Calvo, el libro de los sueños del aire, ¿no? Donde toda la gente podrá ver ya no solo el documental, que también está a punto de salir en todos los sitios, sino también el libro físico donde se explica todo el tema, ¿no?
Es una bellísima disciplina, se retrotrae, sí, a épocas muy antiguas. Hay libros enteros de Alfonso X el Sabio dedicados al arte de la cetrería.
Sí. Constituye Era un gran halconero.
Y hoy pues sus herederos son estos hombres excepcionales, sus criadores. Sí. Jorge Castaño, halconero del Atleti, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por permitir hablar un poco de este tema. Muchísimas
gracias. Feliz Navidad. Adiós.
Feliz Navidad. Felices fiestas. Chao.